Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
Vivimos una era fantástica, llena de pelis molonas y series entretenidas. Pero eso no era todo. Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren. Un podcast sin igual, lleno de nostalgia y fricadas sin parar.
Bienvenidos al 135º programa de Los Viejos Friki Nunca Mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcastfera y en esta ocasión, en Cuando todo esto era campo, os traigo la serie animada Isidoro, y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita, del videojuego Doom. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos.
Bonito, todo me parece bonito.
Hobby Elks, tienda donde encontrarás todo tipo de detalle para tu boda, comunión o cualquier evento social en el que quieras destacar. También puedes personalizar tu taza, alfombrilla de ratón, y además se han especializado en el corte por láser, fresadora y manipulador de metraquilato, madera y diferentes materiales. Todo diseñado y producido por ellos mismos. Si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda, no dudes en contactar con ellos y podrán hacerlo realidad. Podrás encontrarlos en www.hobbyelks.es. Hobby Elks, especialistas en ideas bonitas. Bonito, todo me parece bonito.
Cuando todo esto era campo, de póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas el locuto.
En el mundo de los gatos, Isidoro es el amo. Entre cubos de basura, él se mueve con soltura.
¡Ay! Heathcliff, como el protagonista de Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Se nombró como Isidoro en España o Pícaro en México y Venezuela. Es una historieta creada por George Cattley en 1973, que tiene como protagonista al gato Isidoro. Actualmente está escrito y dibujado por el sobrino de Gately, Peter Gallagher, y se distribuye a más de 1,000 periódicos. La tira se sigue publicando durante días laborables en formato de una viñeta, y los domingos la tira se amplía con la sección Domingo con Heathcliff, y normalmente las tiras del domingo se presentan en la sección Kitty Corner, donde se describen gatos del mundo real, gatos así un poco más extraños. La historia narra las aventuras de Isidoro, un gato doméstico atigrado y rechoncho al que le gusta la buena vida, acostumbrado a los pequeños placeres que hacen más agradable la vida de un gato en la ciudad. Isidoro pues también es un Don Juan. Sonia es una gata muy bonita del vecindario y es, vamos, el objeto de sus deseos, sus desvelos. En 1985, Star Comics, que pertenece a Marvel Comics, empezó a producir cómics de Heathcliff y la serie llegó a durar unos 56 números. Star Comics añadió un spin-off adicional en 1987 llamado Heathcliff's Funhouse, donde, bueno, se trataba de una combinación de material nuevo y reeditado. El nombre nombre en diferentes idiomas de Heathcliff o Isidoro. En España, pues por ejemplo, en Suecia es Katenisse, en Finlandia es Katimati, en Polonia Levski Harry, en Francia Isidore, en Brasil Lord de Gato, en Italia también se llamaba Isidoro, en Portugal se llamaba como en inglés, en Heathcliff, en Venezuela, como he dicho antes, y en México, Pícaro el Gato. Isidoro tiene algunas similitudes con el cómic Garfield, con el gato Garfield al que precedió, tanto en la apariencia de los gatos protagonistas, que son de color naranja con rayas negras, como en su mal temperamento. La expresión, por ejemplo, cuidado con el gato, ha sido aplicado en las dos series. Sin embargo, la diferencia principal entre ellos está en su estilo de vida. Mientras Garfield prefiere estar en casa, comer y dormir todo el día, Isidoro tiene un modo de vivir más activo y más rebelde. Y más callejero. La tira tiene lugar en una ciudad portuaria llamada Westchester, donde Isidoro está, vamos, dispuesto a molestar al señor Schultz, el gerente de la pescadería local, tirando los cubos de basura para molestar a los trabajadores, molestar al lechero para conseguir la leche, acosar y abusar de la población canina, incluso siendo un chivato para los cazadores de perros locales y persiguiendo a las gatas. Su novia, que es una gata blanca llamada Sonia, y bueno, tiene el dueño de Sonia, ve a Isidoro como una molestia, especialmente cuando le devuelve a Sonia tarde. Pero su mujer ve a Isidoro como un gato que realmente quiere a Sonia y la trata como una reina. Y a menudo, pues vamos, le recrimina a su marido la cortesía con la que trata Isidoro a su gata y no como trata su esposo a ella. Mientras Sonia recibe una lluvia de regalos y adoración por parte de Isidoro, la señora Jablowski, a pesar de que le es bastante sutil con su esposo, este nunca la toma en serio. Isidoro también tiene una relación difícil con el dueño de la casa en la que vive, pero sin embargo, el nieto del dueño, pues vamos, adora a Isidoro. El nieto se llama Iggy. Y lo ve como su amigo y, vamos, Isidoro lo ve más como su dueño que a su verdadero dueño. Se realizaron dos series de televisión animadas con el mismo nombre basadas en el cómic. Aunque Isidoro no hablaba en la tira cómica, en las versiones animadas le puso voz el actor Mel Blanc, siendo el último personaje que dobló Mel Blanc. La primera serie fue creada por Ruby Spears Production en 1980. La primera temporada incluía partes de Dingbat y los monstruos, donde Dingbat es un perro vampiro, los cuales fueron creados por Ruby Spears para el programa. Y la segunda temporada incorporaba al personaje Marmaduke. La segunda serie fue creada en 1984 por Dick Entertainment con los personajes originales y se llamó Heathcliff y los gatos Cadillac, para poder evitar cualquier confusión con la serie anterior, para que no dijeran como que era una continuación o que era una nueva temporada. De esta serie, que es la que yo vi en mi infancia, se emitieron 65 episodios de media hora desde otoño de 1984, seguidos de una segunda temporada de 21 capítulos en 1985 y terminaría en 1988. Los personajes de los gatos Cadillac, donde se identificaban en los créditos como Catch and Co, fueron creados por Jen Chalopini, Bruno y Biacchini. La serie no continuó debido a la delicada salud de Mel Blanc y que no querían cambiar el personaje que doblaba la voz de Isidoro. En agosto de 2016, Milkrek lanzó Heathcliff, la serie completa en DVD, era un conjunto de 9 discos donde contenía los 86 episodios de la serie, incluidos los 21 finales, que no se habían publicado anteriormente. En España nos llegó a la televisión nacional, donde se reposicionó hasta el infinito, y más tarde se transmitió internacionalmente en KidsCo, en Fox Kids y en Jetix. Yo en Jetix también la estuve viendo cuando yo era un poco más mayor. En la década de 1980, la serie se lanzó en VHS de RCA Columbia Pictures Home Video y en Golden Book Video, y los lanzamientos de este último se lanzaron a través del sello Dick Video. Se estrenó una película el 17 de enero de 1986, que realmente no era una película, sino que era una compilación de 7 capítulos. Bueno, realmente no eran ni 7 capítulos, eran 7 partes de capítulos que correspondían a la serie original, incluyendo Heathcliff, la estrella de televisión, los gemelos dobles, siameses de Heathcliff, Escuela de Obediencia, Catfather, Auge Puccini y la libertad condicional de la pequeña explosión. Las voces en inglés, como he dicho, Isidore era Mel Blanc, y luego nos encontramos con Donna Krister, Peter Cullen, Jenny Elias, Derek McGrann y Marilyn Schaeffer. En 2004, General Mills llegó a regalar DVDs con capítulos en ciertas marcas de cereales. El tema principal de... en su idioma original, fue compuesto y escrito por Suki Levy y Jaime Saban y cantado por Noam Caniel. En España, la canción de apertura fue interpretada por Carmen Carreter, que también dio voz a la sintonía de los Aurones, que ya hablé en el podcast 101. Y también, por ejemplo, a la de los diminutos. La letra de la canción en español era de Amado Jaén, autor de prácticamente todas las cintas de cassette de nuestra infancia. Y Datasoft lanzó en 1984 un videojuego llamado Heathcliff Farm with Spilling para los ordenadores domésticos Atari de 8 bits y para Commodore 64. En 2019, Storm City Games lanzó para Nintendo DS Heathcliff Frantic Photo y para Wii Heathcliff The Fast and the Furious. Después, en 2013, Enjoy Gaming, también para DS, lanzó Heathcliff Spot On. Una película animada de CGI estuvo en desarrollo durante muchos años y en 2010 se lanzó incluso un tráiler llamado Heathcliff in Bad Kitty, pero la película nunca se llegó a estrenar. En 2021, Legendary Entertainment compró los derechos y tiene planes de desarrollar una serie de televisión, una película basada en el cómic de Isidoro y, vamos, todo lo que pueda desarrollar con los derechos. Gallagher producirá la película junto con Steven Waterman. Para finalizar, el gato más gamberro de nuestra infancia no se quedó realmente en el olvido, sigue vivo y va actualizándose. Puede que se haya visto eclipsado por Garfield, porque creo que este tiene más carisma o lo sentimos más humano, más como nosotros. Pero a mí me parecía y me sigue pareciendo muy divertida la serie de Isidoro y las historias de Isidoro. Espero con ansias que se estrene una nueva serie, porque, vamos, actualmente la serie no está en ninguna plataforma. Bueno, se puede encontrar algún capítulo en YouTube, pero no puedes ver los capítulos seguidos, que es una pena. Así que por eso espero con ansias que alguien la traiga o que traigan los capítulos en alguna plataforma para poder revisionarla como es debido, porque ahora si no es con Videoclub Paco o ver capítulos sueltos no puedes ver nada de Isidoro. Si lo visteis o lo acabáis viendo, espero vuestros comentarios. Ahora os dejo con 99 Red Balloons de la banda alemana Nena, originalmente llamada Nenundutballons. Es una canción de protesta de 1983, publicada en su disco homónimo. La letra es una crítica a la situación política durante la Guerra Fría. 99 Red Balloons fue el número uno en Alemania Occidental en 1983 y en 1984 consiguió llegar al número dos en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Y la versión inglesa llegó a la cima del UK Singles Chart. La canción aparece en la película The Watchmen de 2009 y está incluida incluso en el álbum de dicha película. Ahora, tras este breve inciso, sin más dilación, os dejo con la canción.
You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, to one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by.
Desde un futuro lejano, llegan McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.mcflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente. Doom es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por la compañía estadounidense id Software en 1993, bajo la dirección de John Carmack y diseñado por John Romero. Originalmente para el sistema operativo DOS y programado sobre NextTP. A nivel de argumento, en el juego llevamos a uno de los más fuertes y mejor entrenados marines de la Tierra, experimentado en combate y listo para la acción. Este golpeó a un oficial, el cual ordenó a sus soldados disparar contra un grupo de manifestantes civiles. Considerándolo peligroso para él, el oficial recurrió a sus influencias, las que decidieron transportarlo a la base en Marte, sector espacial de la UAC, Union Airspace Corporation. El marine, que se encuentra de misión rutinaria en una estación de Phobos, una de las lunas de Marte, cuando de repente se produce un fallo en un experimento de teletransporte, abriéndose así las puertas del infierno y dejando libres a un sinfín de demonios y espíritus malignos que se apoderan de los cuerpos de los marines caídos, transformándolos en zombies e infestando rápidamente todas las instalaciones. Como protagonista, el jugador es el único ser humano que ha sobrevivido en la estación y su misión es abrirse paso entre los enemigos nivel a nivel. El juego es muy al estilo de Wolfenstein 3D, que fue el primer videojuego de este género desarrollado por id Software, aunque los avances tecnológicos permitieron que Doom tuviese muchos elementos nuevos y mayor profundidad en cuanto a jugabilidad que tenía Wolfenstein 3D. Mientras la mayor parte del equipo de id Software estaba trabajando en Spears of Destiny, el cofundador y programador principal John Carmack se centró en la investigación de un nuevo motor. Tras el lanzamiento de Spears of Destiny en septiembre de 1992, el equipo empezó a planificar su próximo juego. El diseñador John Romero y el artista principal Adrian Carmack querían crear algo con un estilo más oscuro, y a John Carmack se le ocurrió su propio concepto, un juego sobre el uso de la tecnología para luchar contra demonios inspirados en una campaña de Dungeons and Dragons que habían jugado en equipo, combinándolo con los estilos de Evil Dead 2 y Aliens. El concepto originalmente tenía el nombre de Green and Pissed, pero Carmack pronto lo renombró a Doom. El equipo de desarrollo inicial se trasladó a las oficinas de un edificio al que llamaron Suite 666 y se inspiraron en los ruidos del consultorio de dentista de al lado. En Doom se experimenta la acción desde la vista del personaje. El objetivo del nivel es simplemente localizar el interruptor de salida que permite pasar al siguiente nivel indicado con un letrero rojo que dice Exit. Obviamente te encontrarás diferentes obstáculos como son los monstruos, suelos de lava o de residuos radiactivos, techos que caen y aplastan al jugador, puertas que necesitan tarjetas o llave de calavera para abrirse. Los niveles tienen laberintos y áreas secretas con alguna recompensa por ser descubiertas, incluyendo salidas a niveles secretos. El arsenal es bastante sencillo, el jugador empieza con una pistola y puede usar sus puños y la munición se acaba. Pero se pueden obtener mejores armas como la sierra eléctrica, una escopeta, una ametralladora, un lanzacohetes, un rifle de plasma y el BFG 9000 Bioforce Gun. También se pueden tomar objetos, tales como una mochila que permite llevar el doble de munición, armaduras, botiquines para recuperar la salud. Poderes como invisibilidad parcial, invulnerabilidad y un 100% más de salud para tener un máximo de 200%. Doom fue uno de los juegos más reconocidos de 1993. Fue tan jugado en ese año que la mayoría de los PC ya venían preinstalados con este juego. El juego era muy fácil de modificar y gracias a eso los jugadores empezaron a crear sus propios mapas. Doom fue el primero de una exitosa serie que popularizó la mayoría de los aspectos de los juegos de disparos en primera persona. Muchos afirman que fue Doom el que creó el género y las pautas que los demás juegos habrían de seguir. Otros piensan que fue Wolfenstein 3D. E incluso hay una leyenda que dice que el género de primera acción en primera persona nació con Evil Dead 2 y la escena en la que la cámara actuaba como los ojos del protagonista mientras llevaba la escopeta. Lo que hizo especial a Doom fue cuando en 1999 el código fue relicenciado bajo los términos de la licencia pública general de GNU, abriendo la posibilidad a sus seguidores de realizar modificaciones del videojuego basadas en el original. La mayoría de las modificaciones serán mejoras, correcciones de errores y eliminar limitaciones del motor, que después fueron incluidas en programas llamados SourcePort, como por ejemplo el Z-Doom, Doom Legacy, Doomsday, entre otros. Estos programas añadían mejoras que se incorporaron en juegos posteriores como en Heretic o en Exen. En algunas de estas conversiones se añadieron nuevos modos de juego, como capturar a la bandera, duelos a muerte individuales, duelos a muerte en equipo, último hombre en pie y algunos más que seguro que me dejo. Además, mejoraban los ya existentes, como aumentar el límite de jugadores de 4 a 16 e incluso llegaron a alcanzar los 32 como los videojuegos más modernos. IDE contrató al compositor Bobby Prince para crear la música y los efectos de sonidos, a quien se le pidió que hiciera la música en estilos techno y metal. Muchas pistas se inspiraron directamente en canciones de bandas de metal como Alice in Chains o Pantera. Prince no hizo la música para niveles específicos, ya que compuso la música antes de que se completasen los niveles. En cambio, Romero asignó cada canción a un nivel al final del desarrollo. Los sonidos de los monstruos se crearon a partir de ruidos de animales, como creo que se ha hecho en muchísimos juegos. La apertura del código abrió la puerta a toda una cultura entre sus seguidores, consistente en contribuir en la creación de nuevos niveles y gráficos para el juego, sumado a que Internet era más accesible y desde allí se organizaban para crear miles de niveles. Entre algunos de los programas de construcción de niveles para Doom, los más utilizados son Doom Construction Kit, Doom Builder y What Author. Tal es el abanico de posibilidades que abrió que se ha convertido en un tópico entre ingenieros informáticos y hackers el competir para demostrar su capacidad de llevar a Doom a dispositivos inverosímiles, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, en un Porsche 911, se hizo una modificación que hace que el juego aparezca en la pantalla central del coche. El problema está en que para controlar al personaje hay que usar los controles del coche. El volante mueve la cámara, la palanca de cambios elige las armas, el claxon dispara, y el acelerador hace que el personaje se mueva, lo que da la posibilidad de que, bueno, mueras tú antes de que muera tu personaje. También se ha podido ejecutar en un Apple Watch. No era muy estable, pero era una versión que usaba todas las funciones del reloj para poder adaptar los controles. Se ha podido jugar en un cajero automático, dado que usa como sistema operativo Windows XP. Una persona hackeó un cajero para poder meter el juego y usar los controles del cajero para mover al personaje. En una prueba de embarazo, es uno de los ejemplos más recientes, desde hace unos años, hay un usuario en Twitter, @foone, quien ejecutó Doom en un test de embarazo electrónico. aunque él mismo reconoció que tuvo que hacer algunas modificaciones y realmente lo único que quedaba del test de embarazo era el chasis. En el robot de cocina de Lidl, el problema que tenía es que no podía cocinar mientras estaba jugando. O jugabas o cocinabas. Las dos cosas era imposible. En una impresora, si te queda el papel atascado o no tienes tinta, pues bueno, pues puedes aprovechar la impresora. En una calculadora gráfica, ríete tú cuando nosotros en el colegio poníamos con la Casio 3838 para ponerlo al revés y que se leyera bebé. Y vamos, se ha ejecutado en cámaras Kodak, en un osciloscopio, en e-readers o e-books. Vamos, si tiene una pantalla, se podía ejecutar. Y en un intento de romper las leyes del universo, alguien ejecutó Doom dentro de Doom. Es decir, dentro del juego metieron una máquina arcade donde nuestro personaje jugaba a Doom controlado por nosotros. Es que no sé si se entiende porque es un poco loco. Es decir, dentro del juego Doom, tú ibas matando a los enemigos y de repente, entre uno de los ítems, pues te encontrabas con una máquina arcade. Y en esta máquina arcade tu personaje jugaba a Doom. Entonces, ¿qué será lo siguiente? Que alguien ejecutándolo se encuentre la máquina de arcade de Doom y en esa máquina arcade ejecute otra máquina arcade así hasta el infinito. Vamos, yo creo que seguro que pronto nos vuelven a sorprender con nuevos objetos o nuevos sitios donde ejecutar el juego. Porque vamos, es toda una competición a ver quién ejecuta Doom en el aparato más loco. Doom fue y sigue siendo conocido por su alto nivel de violencia, imágenes satánicas, que vamos, ha generado mucha polémica entre un gran número de grupos. Yahoo Juegos lo ha catalogado como uno de los 10 juegos más polémicos de todos los tiempos. Ha sido criticado en numerosas ocasiones por organizaciones religiosas debido a que estos lo denominaron como un simulador de asesinatos en masa. Esto impulsó el miedo a que la entonces emergente tecnología de realidad virtual pudiera ser utilizada para simular asesinatos. Ya hemos visto que la realidad virtual se utiliza para gilipolleces, pero vamos, para cometer asesinatos, menos mal que no se está utilizando. También se culpó al juego de ser instigador de varios tiroteos escolares en Estados Unidos, dado que varios de los criminales que cometieron la masacre del Instituto Columbine en 1999 eran jugadores de Doom. Pero a ver, bueno, esto solo pasó en Estados Unidos. Como he dicho antes, Doom estaba preinstalado en casi todos los ordenadores que se vendían en la época, así que no era raro que fuesen jugadores de Doom. Y vamos, es extraño que solamente pasara en Estados Unidos y le culparan a Doom. Pero bueno, esto es lo de siempre. Existen versiones de Doom prácticamente para cualquier consola doméstica, así que solo voy a comentar las que tienen algo más llamativo. Por ejemplo, la versión de Doom para Super Nintendo supuso un avance importante para esta videoconsola a nivel técnico, ya que podía mostrar gráficos poligonales con texturas en tiempo real, algo para lo cual la consola no había sido diseñada, y que se conseguía con la ayuda del chip Super FX. Esta versión es la misma que la de PC, pero con diseños cambiados de varias texturas y niveles. También se hizo una versión arcade en la que la pantalla estaba a una pulgada, a unos 2 centímetros de la cara del jugador, y existen versiones para teléfonos móviles. Estas son similares a la original, pero cada paso cuenta como un turno. Se lanzaron 2 películas basadas en Doom: Doom La Puerta del Infierno en 2005 y Doom Aniquilación en 2019. A mí personalmente no me gustaron, así que no diré mucho de ellas. En la del 2005 diré que salían muchas escenas del videojuego, pero vamos, no voy a decir mucho porque no me gustaron mucho. Para finalizar, lo que no se puede discutir de Doom es que sentó las bases del género y lo alzó a la fama. Además de que en términos de creatividad permitió que se introdujeran las expansiones y los mods creados por los usuarios del juego. Gráficamente, pues sí, puede que el original haya perdido, pero vamos, hay remakes para solucionarlo. Es un juego que todo el mundo debería jugar al menos una vez en la vida y es posible que todo el mundo lo haga, al estar en tantas plataformas y que cada vez se ejecuta en cosas más extrañas. Si jugáis o habéis jugado, espero vuestros comentarios.
Dígamelo. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Pasamos a los comentarios en el podcast 133 de Solo en Casa. Tayopis decía: encantado de saludarte nuevamente, Yayo Friki. Qué gran programa dedicado a Solo en Casa. De la película guardo muy grato recuerdo por la de veces que la habré visto de pequeño y las risas que me daba. No me habría imaginado que tantos actores de renombre opositaran a diversos papeles del film. En cuanto a los juegos, admito que no he probado ninguno, pero igual caen, ni que sea por curiosidad. Espero que pasara muy felices fiestas y que tengas un genial año 2023. Muchas gracias, Tayopis, por el comentario. Yo creo que mucha gente guarda recuerdos de la película, por eso, porque todos la hemos visto de pequeño. En cuanto a los juegos, pues bueno, como dije, yo creo que ahora es el buen momento de poder, porque puedes jugar a varios. Si hubiera jugado en su momento, posiblemente no tendrías un grato recuerdo por eso, porque solamente podrías haber jugado una plataforma y jugar solo una plataforma no era muy bueno. Pero jugar a diferentes plataformas, como tiene diferentes formas de juego, yo creo que te podrían entretener. Sí, pasé muy bien las fiestas y bueno, yo espero que tú también tengas un genial año 2023 y que nos traigas muchos pods en tu blog, que siempre estoy deseando leer, y si llega algún libro nuevo tuyo, mucho mejor. En el podcast 134 del Chip Prodigioso y Flashback, Tayopis también decía: encantado de saludarte nuevamente, Yayo Friki. ¿Qué de recuerdos desbloqueados con el programa de hoy? Vi la película del Chip Prodigioso de niño y me pareció muy divertida, aunque me ha sorprendido esta curiosidad sobre el episodio de Alf y que se pensara en tantas actrices para el papel de Lidia. En verdad es una película que da gusto volver a ver. Y en cuanto a juego Flashback, sé que me lo pasé en la Super NES, trabajo me costó, oiga, pero no tenía constancia de que estuviera tan bien valorado. Lo cierto es que vale la pena. Un abrazo bien grande y genial programa. Muchas gracias, Tayopis. Sí, el Chip Prodigioso, yo creo que es una película que se puede volver a ver y vamos, yo creo que a la gente le podría volver a entretener e incluso captar a nuevas generaciones para que, vamos, yo creo que les podría gustar. En cuanto a Flashback, el juego siempre ha estado bien valorado, sobre todo por la dificultad, porque como tú dices, te costó su trabajo y la verdad es que ha sido un juegazo, tanto por los gráficos que tenía en su momento como por la jugabilidad y la dificultad que tenía el juego. La verdad es que sí, como dices, vale la pena. Un abrazo muy grande y muchas gracias por el comentario. En el mismo podcast, Arqueología Nintendo decía: ostras, qué mítico el Flashback, joder. Es uno de estos juegos que siempre he querido meterle mano, pero por una razón u otra, al final no lo he jugado. Y eso que tiene una versión para la Switch. Gran programa, compañero. Hombre, muchas gracias por el comentario. Yo creo que Flashback es un juego que te podría gustar y yo creo que le podría meter mano ahora, porque bueno, tú eres también de la vieja escuela. Yo creo que a las nuevas generaciones este juego, por el hecho de que sea tan repetitivo, o sea, tener que repetir muchas veces la misma escena para al final saber lo que hay que hacer, a las nuevas generaciones les suele costar un poco adaptarse a este juego. Pero tú que eres de la vieja escuela como yo, yo creo que este juego te podría gustar. Así que te animo a que llegues a jugarlo porque vamos, yo creo que te va a divertir. Muchas gracias por el comentario. Un fuerte abrazo. Soccer Kick decía: recuerdo que la película cogió mucha fama precisamente en el videoclub. Ponían carteles y demás en ellos. Me gustó y llevo mucho sin verla. El juego es un clásico y sí hay que jugarlo. Si algún día me da, lo vuelvo a jugar, que solo lo tuve un fin de alquiler. muchas gracias por el comentario, Soccer. Sí, la verdad es que la película adquirió bastante fama y bueno, y luego fue cogiendo entre seguidores de culto. El juego, pues sí, es un clásico que hay que jugarlo y vamos, yo te animo a que lo vuelvas a jugar si lo jugaste solamente en un fin de alquiler. Y vamos, a mí me sigue pareciendo una maravilla y ya seguirá teniendo en cuenta. Muchas gracias por el comentario. Un fuerte abrazo, Soccer. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter e Instagram como @yayofriki, a través del canal de Telegram donde subo cada podcast, la dirección es t.me/viejofrikis. También podéis escuchar el podcast en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o vuestro podcatcher favorito. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, podéis escribirme al mail viejosfrikis@gmail.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe. El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto con contenidos curiosos. Los viejos frikis nunca morirán. El Yayo Friki no podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iVoox e iTunes lo podrás escuchar.